السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا
pasados está relacionado con las peleas en la sociedad, las disputas y cómo se podría establecer un ambiente de paz, de armonía, de tranquilidad en la sociedad, en el aspecto económico, los pactos que se acuerdan, o en el tema del préstamo, los préstamos, cómo deben establecerse. ¿Y qué es lo que dice la enseñanza islámica al respecto? En el pasado jutba estábamos hablando del interés y explicamos que el interés, el préstamo con interés, es un motivo para crear discordia y problemas en el mundo, y el interés ha sido prohibido con mucha dureza en el Corán, en el Islam. A este respecto vamos a ver cuáles son las ordenanzas del Corán. Como dije en el sermón pasado, Allah Ta'ala a los que interés con usura les considera gentes que hacen la guerra con Allah Ta'ala. No es algo obvio, porque Allah Ta'ala quiere librar de cualquier maldad a su creación e intenta Allah Ta'ala que la sociedad viva en paz y en armonía, y es lo que Allah desearía. Pero los resultados del préstamo con interés se ven tan terribles que a veces, simplemente observando las gentes que trabajan con la usura, una persona que trabaja con ello al final se vuelve loco, aunque tenga una posición buena, y luego entra en depresión al ver que sus propiedades van fereciendo. Y todo esto ocurre, si se ven las casas de los musulmanes, y a veces se ven ejemplos, porque a pesar de que las ordenanzas de Allah de prohibir tajantemente esta práctica, ellos desobedecen la ordenanza de Allah, y este préstamo que proviene de la usura se gasta para, digamos, gastos sin consideración, gastos pequeños. Cuando Allah Ta'ala ha dicho a la gente que presta con interés que no os aprovechéis de los desfavorecidos, ahí también hay un mensaje para los que toman préstamos, y es que no toméis préstamos innecesarios, con lo cual destruís la paz de vuestros entornos. Dice Azur que hay gente que viene a Londres y toman préstamos de esta gente que trafica con el interés, y dicen que hemos venido con un buen objetivo para venir al Jalsa. Esto es totalmente incorrecto, es para autoengañarse a sí mismos. Sí, respecto al Hajj, dice el Corán que si no hay posibilidades que no lo hagáis, entonces es una excusa, porque habrán posiblemente otros objetivos detrás. Por eso no deben engañarse a ustedes mismos. Si Dios quiere, va a ser el Jalsa pronto, y solamente deben venir aquellos que puedan. No tiene ningún sentido que una persona que no puede, o seguir lo que dijo el Santo Mesías prometido, y es que junten dinero durante todo el año para que nos, y la gente que pueda, que venga, porque no solamente se está autoengañando uno, sino que desobedeciendo las órdenes de Allah Ta'ala también están ahuyentando la paz. Y si debido a alguna circunstancia no pueden pagar ese dinero en su debido tiempo, no solo ustedes caen en dificultades, sino a su propia familia la someten a problemas. Y luego en otras ocasiones también se ve que, por ejemplo, piden préstamos para seguir la moda en las bodas en Pakistán y en la India. El préstamo es terrible, y en los países pobres también el dinero que tienen que tomar prestado. Hace unos días leí sobre Pakistán que el gobierno de Punjab ha presentado una resolución, no sé si se ha aprobado o no, que a la gente que trabaja con interés deben ser castigadas. Es bueno, dice Azur, pero siendo un país musulmán, al sistema económico de Pakistán debe librarse del préstamo con interés. Esta lacra del préstamo con interés, que sirve para destruir la paz de las casas, siendo ahmadis musulmanes, nosotros debemos librarnos al máximo de nuestras posibilidades. En una ocasión, delante del Santo Mesías prometido, alguien le dijo que hay algunas circunstancias en la vida donde hay que tomar prestado con interés. ¿Qué hacemos? Dijo el Santo Mesías prometido que el que confía en Allah Ta'ala le busca un camino oculto. Y qué triste que la gente no entiende esto, que no hay para el creyente una circunstancia donde tenga que pedir con interés, así como hay otros pecados, la fornicación, el robo. Dice Azur que qué triste que con este tipo de transacciones se va a la fe. En una vida sencilla no es necesario tener una situación donde tenga que tomar prestar con interés. Por ejemplo, en el nikah, en la boda, no hay gastos, se lo aceptan los dos y se hace la boda. Luego el velima, también, si no hay posibilidad, pues también está permitido que no se gaste. Si uno vive con digamos, controlando los gastos, no tiene por qué sufrir. Ahí es muy triste que solo por cumplir sus felicidades temporales engañan, enfadan a Allah, y es motivo de su propia destrucción ver cómo está prohibido la usura. ¿Acaso no saben que el comer cerdo es decir, una persona que no sea rebelde y que no se extralimite, no hay pecado en él. Allah es perdonador. Para el interés no existe esta filosofía, sino que que si no dejáis el interés, Allah y su profeta os declaran la guerra. El musulmán, si están metidos en estas circunstancias, es por mal actuar. El ser humano debe intentar que en su sociedad viva con contención de gastos, para que no tenga que pedir préstamos con interés, donde se produce el problema que luego tienen que ir ante los jueces cuando ellos están de acuerdo en que se tome el sud. Es decir, no se debe coger más de lo que realmente se puede gastar. Dice Azur que con nosotros, para los gastos extras, toman préstamos, y esto el Santo Mesías prometido es lo que nos ha reflejado, por ejemplo, en Nicá, en Shadi, en el Belima, en la comunidad también hay, para mostrarse, se gasta más de lo que corresponde. Respecto al cerdo, lo que Azur quiso decir es que en ciertas circunstancias el Islam puede permitir, en ciertas circunstancias, pero el sud no. Sigue diciendo Azur respecto al tema del interés, que se intenten hacer las bodas con sencillez. Hay personas, dice Azur, que hay personas que si no encuentran el dinero, nos piden incluso a la comunidad, cuando saben que no tienen la posibilidad de devolver ese dinero. No pueden devolver en el plazo establecido y empiezan las peticiones, que si la comunidad no nos lo da, lo pediremos en otro sitio. Y luego, cuando tienen que devolver la deuda, nos vuelven a pedir otra vez préstamos a la comunidad. Es un círculo, dice Azur, que uno cuando se toman piden, intentan un círculo satánico donde se rompe la tranquilidad de la casa, los caracteres se agrían, los padres influencian negativamente a los hijos, en las casas empiezan las transgresiones. Entonces, por una simple ostentación, uno se somete a este tipo de infierno. Dice Dur que el préstamo del sud, el Santo Mesías prometido, ha dicho que el cerdo se puede comer cuando esté muriéndose de hambre y no tenga otra cosa para comer, puede comerla. Pero para el préstamo con usura, el Corán lo ha prohibido tajantemente. El Santo Mesías prometido, a los que prestan con usura, dice que son los que hacen la guerra con Allah, y el que presta ya está transgrediendo a Allah Ta'ala, contra Allah Ta'ala. Hay personas que su dinero con usted tiene una pequeña ganancia, se lo prestan al otro, que cada mes o cada seis meses ganaré tanto dinero. Eso también es sud, eso también es interés, prestar con interés. No es un negocio, es una es mentira que se esté haciendo negocio. El Santo Sacramento, hablando del interés, dice que el interés es que con el objeto de ganar uno le presta dinero y le fija un beneficio de antemano. O en otra parte dice que le presta y le pide un beneficio de antemano. Este beneficio es la usura, es el préstamo con el interés. Dijo, donde esto ocurra se denominará sud, interés. Por lo tanto, con esta definición, teniendo un beneficio, fijando un beneficio de antemano, acordado, prestar a alguien o ponerlo en un negocio teniendo un beneficio acordado de antemano, todo esto es sud, es interés, y el Islam permite que ustedes hagan negocio donde puedan ganar o perder. Esta gente que piensa que el negocio y el interés es lo mismo, es el Sagrado Corán dice respecto a ellos,
ya que el mundo va, la yakununa illa kama yakunu allazi yatakhabbathuhu ash-shaytanu min al-mas. Zalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba wa halla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Fa man ja'ahu mawizatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf. Wa amruhu ila Allah wa man aada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Que aquellas personas que comen del interés no se levantan, sino como alguien que se levanta como si Satanás le hubiera influenciado. Y todo esto es porque ellos han dicho que el negocio es como la usura, cuando Allah ha permitido el negocio y ha prohibido la usura. Por lo tanto, el que ha recibido un consejo de Allah y se reforme, lo que haya pasado ya es pasado y su asunto se ha sometido a Allah. Pero el que vuelve son los moradores del fuego, donde vivirán un largo tiempo. Este es el final de los que comercian con el interés, porque se vuelven tan duros sus corazones que no queda compasión por los problemas de los demás. Si un pobre, un campesino, un obrero, debido a que su cosecha se estropea o tiene gastos extras por lo que no puede devolver el dinero a esa persona, el que presta con interés no tiene ninguna compasión, solamente tiene interés en conseguir su dinero de vuelta al precio que sea, y si no puede, entonces continúan poniendo más interés sobre el interés, y el pobre continúa hundiéndose más en la miseria. Esta ordenanza del Sagrado Corán para los musulmanes, que deben cuidar este aspecto, que el Islam a través de la hermandad, a través de la fraternidad, desea propagar la paz, y el espíritu de hermandad se ve cuando se cuida de los pobres y no se le pone un peso superior al que pueden soportar, sino que con condiciones fáciles debe intentar cubrir sus necesidades. Y lo mejor que pueden hacer es que esta gente que tiene ese dinero acumulado deben presentar ese dinero ante gentes que tengan capacidad de negociar en países musulmanes. Hay comercios que se están trabajando, que están trabajando sin préstamo, con interés. Y no solo eso, sino que incluso hay bancos islámicos. Es el comienzo todavía, pero están dando préstamos sin interés. Y nuestros Ahmadis, el señor Ahmad Salam, que es el hijo del doctor Salam, y él ha trabajado bastante sobre este tema. Estos Ahmadis que viven en estos países, en los países occidentales, donde tienen la posibilidad que cumplan las requisitos del banco y sepan también de negocios o tengan negocios, deben hacer generar sus negocios donde estén libres de la usura, porque con ello ganarán las bendiciones de Allah y también tendrán posibilidad de mejorar su estándar de vida, tendrán la posibilidad también de gastar más en la causa de Allah. Si hay un negocio donde puedan tener empleados, también podrán dar de trabajar a gente que no tenga empleo. Ahora se está también poniendo mucho interés en este aspecto. Los Ahmadis en Europa, existe este interés, y en distintas comunidades deben también dar este tipo de información a los hermanos de la comunidad para que puedan mejorar su ritmo de vida. Y en algunas casas, debido a la mala situación económica, esa situación de intranquilidad, puedan ustedes ayudar a estas familias. Hay gente que me ha escrito después del último sermón asustándose del préstamo de la usura, porque tenemos una casa que hemos comprado con interés, es correcta o no, es correcto o no. Allah Ta'ala ha prohibido el préstamo con interés, ya lo hemos comentado, según lo que dice en el Sagrado Corán, y nos ha dicho que cuando recibáis este consejo debéis cumplir. Y un Ahmadi que lee continuamente el Sagrado Corán tiene que estar preparado. Pero aquí las preguntas son respecto a los préstamos de las viviendas. El Santo Mesías Prometido ha dicho que hay una parte del sistema económico que es necesario, digamos, remodelar. Desde este punto de vista, en general, en la comunidad da el permiso, los primeros califas también lo dieron, que se pueda comprar una vivienda con el préstamo con interés, tomando una hipoteca. Yo pienso, dice Adur, que sí. Si una letra es equivalente más o menos al que cuesta el alquiler, porque los que tienen cabeza, dice Adur, venden su piso y lo venden, lo compran en otras zonas y así pagan sus préstamos. Pero esta condición debe también tener en cuenta que la casa es para la vivienda propia, no para hacer negocio. Por lo tanto, los que hacen wasiyat, las casas que tienen hipoteca también deben ser incluidas. Los que tienen interés, desde este punto de vista, si ellos pueden también aportar nuevas ideas, por favor que me las presenten para que podamos también digamos, dilucidar más sobre este tema. Islam, como he dicho, es una religión de hermandad y esta intenta crear una atmósfera libre de peleas y es una sociedad, quiere que es una sociedad libre de disputas. Se ha prohibido el préstamo con interés con mucha dureza y Allah Ta'ala dice que nacen problemas debido al préstamo con interés. Y luego, respecto a los préstamos que se dan, si al que prestáis no puede pagaros de vuelta en el plazo estimulado, dadle un plazo. Y si alguien se ve apretado, pues dadle un plazo y si le proveéis facilidad, mejor para vosotros, si lo supierais. Por lo tanto, no se está hablando de un préstamo con interés que sobre el que podáis exigirle algo. En el préstamo que dais tenéis que ver las posibilidades de a quien prestáis, porque si cuidáis este aspecto servirá para acrecentar el cariño, el amor entre vosotros. Si el que presta tiene la posibilidad que perdone, si realmente es una necesidad real, con el objeto de ganar el contento de Allah, también debéis perdonar, porque este hecho atraerá el contento de Allah Ta'ala. Debo decir también de paso que dije a los ahmadis, abogados ahmadis, que hay gente que viene para pedir asilo y los ahmadis que cobran deben cobrar una cantidad que no aplaste al pobre, o se le puede poner una condición de que si se aprueba el caso y luego trabajas, tú me tendrás que pagar tal cantidad, pero no se puede cobrar más de lo que una persona puede y el Islam no lo permite bajo ningún concepto. Debéis recordar que si Allah Ta'ala, si debéis participar de la clemencia de Allah Ta'ala, tenéis que tratar con compasión a los hermanos más débiles y tendréis que ayudarles dentro de vuestras posibilidades. Y este beneficio que proporcionéis será el que os atraerá a las bendiciones de Allah. A un musulmán y a un ahmadi sobre todo tiene que cuidar en especial esto, porque si Allah desde el punto de vista económico os ha dado más, este premio de Allah, una forma de darle gracias a Allah Ta'ala, es que a los hermanos más pobres debéis ayudarles. Si sois duros con ellos, recordad, Allah dice que Allah es el más poderoso y Allah puede ser incluso más duro con vosotros. Por lo tanto, el temor de Allah, el taqwa, es algo fundamental, esencial. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu habla de que un musulmán que no cumple su ordenanza, o un no musulmán que no practica el bien, comparándolos, da el ejemplo que un no musulmán, él es como un niño, porque si es rebelde o desobediente, no dice lo que el padre le ordena, rompe con su padre. Y lo que haga, su padre no tiene ninguna relación con él. Pero un musulmán es como un niño que es miembro de una familia, y si hace algún acto puede tener un castigo, un acto incorrecto puede tener un castigo. a este tipo de musulmanes Allah Ta'ala les castiga, le puede castigar en esta vida, y Allah Ta'ala puede castigar en la vida futura, o en los dos, como Allah quiera o Allah considere. Por lo tanto, si Allah Ta'ala le ha dado la oportunidad que a pesar de no de vuestras desobediencias no os castigamos, es para que te da un plazo para reformarse, para librarse del castigo. La ordenanza al respecto de cuidar a los de los hermanos más desfavorecidos, no, en lugar de someterles a más problemas, lo que tendríais que hacer es proporcionarles beneplácito, tranquilidad, facilidades, para que debido a la propagación de esta pacificación obtengáis digamos sus oraciones y ganéis el cariño de Allah. Y el que es débil debe pensar que cojo un préstamo y digo no puedo pagarte. Él debe pensar que cuando se ha puesto un plazo es necesario pagar ese dinero, y luego, en lugar de buscar excusas, como sea, debe intentar también pagar. Y si no puede, entonces, diciendo la verdad, presentando toda la situación, al que debe pedirle un plazo o pedir perdón, pero con la verdad por delante. Estos son los hechos que tanto al que da como al que recibe puede vivir, puede generar una vivencia en paz, con fraternidad. Porque si intentan engañar uno al otro, no deben pensar que Allah va a perdonarme porque soy pobre. Hablo de las personas que necesitan. Deben recordar que el que oculta la verdad es falso, y el falso se enfrenta a Allah Ta'ala, y Allah Ta'ala le disgusta al que es falso. Si el que presta piensa que si yo estuviera en lugar del que he prestado y mis circunstancias fueran negativas, yo no hubiera podido ser compasivo, o sea, poniéndose en la piel del otro, él puede tratar a la persona que ha prestado, y el que recibe, si piensa que yo hubiera sido el que hubiera prestado, podría soportar a alguien que me está mintiendo. Es decir, si cada uno se pone en la piel del otro, buscarán seguro una solución y le llevarán a un punto donde la relación puede mejorar, y cumplirán este hadith, que el verdadero, para ser un verdadero musulmán, es que lo que desea uno para mí desea para su hermano. Por lo tanto, esta es una ordenanza que, cumpliendo con ella, el que cumple con ella con el cariño, con el amor, es lo que está propagando. Respecto al interés, también hay otro aspecto que donde Allah Ta'ala dice:
"Alladhina amanu la ta'kulu riba wa hum yakhafun wattaqullaha la'allakum tuflihun".
Que hay luego que gentes que habéis practicado el interés, debéis tomar interés o el interés, y para debéis dejarlo para que triunféis. Hay gente que dice que se prohíbe tomar préstamos del interés sobre el interés, como hemos visto, dice Azur, después de ordenanzas tan claras donde el Sagrado Corán nos habla con precisión, y este versículo no choca con el anterior. Hablando de este versículo, nos dice: Sayyid Ahmad Khan le preguntó al Santo Mesías Prometido y dijo es mentira, que tomar interés sobre interés, y se ha permitido tomar con interés. Es decir, uno está prohibido, otro está permitido. No significa esto la sharia. Son palabras como las que se emplean, que no pequéis tras pecar. No significa ello que es que se os permita pecar una vez. Ve, dice el Santo Mesías Prometido, se ve a veces que en los negocios, cuando un objeto de que no haya peleas, disputas, o en el tema del préstamo, cuáles deben ser las condiciones, vemos que dice el Sagrado Corán al respecto.
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا وَضَعِيفًا وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واستشهدوا شهيدان من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تدينونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
Cuando no lleguéis a un pacto para hacer un préstamo, debéis escribirlo, y el que escriba lo haga con correctitud, y que ningún escriba se niegue a hacerlo, por lo tanto que lo escriba como Allah Ta'ala lo ha enseñado, y se le escriba, debe escribirlo como corresponde, y tenga temor de Allah, y que no escriba menos de lo que corresponde. Por lo tanto, a quien tiene derecho, si es débil o no tiene la posibilidad de escribir, tiene que haber un testigo que escriba con justicia. Y de vuestros hombres, buscad dos testigos, y si no encontráis dos hombres, entonces un hombre y dos mujeres, buscar entre los testigos con los que estéis satisfechos. Esto es por así, porque si alguna de las mujeres se olvida, la otra se lo recuerde, y cuando se llame a los testigos no deben negarse, y aunque el préstamo sea grande o pequeño, debéis describir el pacto, y no debéis negarse a escribirlo. Y para establecer un testimonio es un buen paso, y estará más cerca que para liberaros de las dudas. Escribirlo es obligatorio, salvo que haya un negocio continuo con el cual podríais establecer vuestras regulaciones. No hay pecado si no lo escribís, y cuando hagáis una compra a largo plazo, buscar testigos, y no debéis molestar a los testigos. Si hacéis así, ciertamente será un gran pecado, y temer a Allah, porque Allah os da la enseñanza, y Allah es el que conoce todo. Este versículo está en el Sagrado Corán y se puede leer. Digo yo que debido al tema de dar y tomar, debido al hay una al ser una religión perfecta, el Islam también, esta ordenanza está relacionada con los préstamos. Esta enseñanza fue revelada cuando el escribir algo, algo inicial, y entre los árabes tenían poca costumbre. Hoy en los países desarrollados dicen que fíjense cómo hemos conservado los pactos, pero también se cometen grandes fraudes. Pero en este versículo se ha dicho dos veces que debéis tener el temor de Allah, y al creyente se le dice que todos vuestros asuntos mundanales pueden llegar a un buen final si tenéis temor de Allah. Y luego, aparte de esto, se ha mencionado otros aspectos. Por eso un creyente musulmán, cada acto se hace por Allah y debe ser únicamente por Allah, y cualquier trabajo que se haga con este pensamiento, no hay una posibilidad de engaño. Allah te ha dado esta orden porque a la hora de tomar o prestar no se piensa, y a veces hay relaciones muy cercanas, hay mucha confianza entre unos y otros, pero al cabo de un tiempo esta confianza se transforma en algo, se cambia, y este cariño se transforma en odio, y luego empiezan casos en los tribunales. Por eso Allah Ta'ala a estas relaciones siempre las ha, con el objeto de que estén en el área de la confraternidad, sean préstamos, negocios, etcétera, debéis reflejarlos por escrito. En primer lugar, el plazo del préstamo debe ser acordado para que el que toma el préstamo se sepa que tiene que devolverlo en tal plazo. Y en segundo lugar, al que no debe estar molestando el que ha prestado. Ahí dice Ruth, hay veces que el que ha recibido el préstamo piensa que está siendo objeto de un favor continuo. Dice el Sagrado Corán, debéis escribirlo con un plazo y debéis, dice, oh creyentes, cuando os otorguéis un préstamo entre vosotros por un periodo fijo, ponedlo por escrito. El que lo recibe sabe que tengo que devolverlo en un plazo, sabe si tiene la posibilidad de devolverlo en el plazo. Cuando Allah Ta'ala habla de hay que tener taqwa, él pensará si tengo la posibilidad de poder hacerlo o no. Por lo tanto, él verá su potencial y determinará el plazo en función de ese potencial. Con esto también cuando dicen que el interés tiene la premisa de que debido al préstamo con interés genere rapidez en la devolución del plazo, o debe intentar devolverlo, un creyente no está asustado en que el interés le pueda crecer, sino teme al Latala. Hay múltiples gentes que toman un préstamo con interés y luego no pueden devolver este dinero, y sobre interés se genera más interés y comienzan las disputas, y este interés tampoco pueden las siguientes generaciones. Si se pide de un estamento oficial y si uno intenta librarse y no puede de la devolución, como dije en el sermón anterior, en estas gentes que tienen una pequeña propiedad son confiscadas y se quedan sin ello. Por eso se nos dice de antemano que si tenéis temor de Allah, primero pensad que podéis devolverle o no, porque Allah Ta'ala cuida de los pactos. Y luego dice a que haya una tercera persona que sea que lo escriba, y haced que un escribano lo transcriba fielmente en vuestra presencia. Y para restablecer las relaciones, a veces el que presta puede decir que no sé qué tipo de condiciones ha puesto. Por lo tanto, Allah Ta'ala, el que da el préstamo, le permite que ponga unas condiciones delante de un escriba, y con el objeto de librar de cualquier duda, para que a la vuelta, a la devolución, no haya ningún problema. Y luego dice: y temed a Allah, debéis recordar que sois musulmanes, y el musulmán siempre es fiel a los pactos. No escribáis pensando que ahora lo vamos a coger el dinero, ya veremos si lo pagaremos de vuelta o no. Siempre debéis recordar que Allah Ta'ala, tenéis que ir delante de Allah Ta'ala, por lo tanto no tenéis que hacer algo por lo cual la paz de la sociedad puede verse afectada. Y si no tenéis posibilidad de coger el préstamo, o no tenéis un ingreso, ni tenéis una propiedad con la que podéis pagarlo, entonces no hagáis este pacto, no coged el préstamo. Al que toma el préstamo, se le obliga a que debe escribir el pacto estudiando sus posibilidades y las condiciones que se escriban. No puedes intentar luego disminuirlas. Por lo tanto, en cada momento tenéis que tener presente el temor de Allah, y no podéis engañar a Allah Ta'ala. Luego el Sagrado Corán no ha dejado la posibilidad, ha dejado bastante la posibilidad de los débiles. Dice que a veces personas de pocos conocimientos pueden necesitar dinero. En un ambiente sano debe presentar la opción de que una persona con conocimiento oriente a estos necesitados y les escriba los pactos. No podría ser que una persona de poco conocimiento, a la hora de llegar a un pacto, no pueda escribir unas condiciones por las que con las que se preserven sus derechos. Por lo tanto, el testigo debe, teniendo en cuenta las reglas del país donde vive, le guíe. Y luego dice que una vez que se haya definido el pacto, hay que llamar a dos testigos de vuestros hombres, y si no hay dos hombres disponibles, entonces a un hombre y dos mujeres que os agraden como testigos. El que existan dos mujeres se considera que en los aspectos de los negocios las mujeres en general muestran menos interés. Aquí en una ocasión también me preguntaron, aquí también en los temas de negocios, en los temas de finanzas o contabilidad, las mujeres son mucho menos, tienen menos interés que los hombres. Y el Islam es una religión universal. Hay países en los que este interés es prácticamente nulo. Miren el caso de Pakistán. Estas personas que se dedican a negociar no les gusta estar metidas en estos aspectos. El tener dos personas sirve para reforzar, y dos hombres sirve también para reforzar el testimonio de uno frente al otro. Y si en el hay algún fallo, o haya que ir ante un tribunal y se les llame para testificar, ellos no deben negarse cuando sean llamados, y deben presentar la realidad, la verdad, y deben relatar, para que, con el objeto de mantener la paz en el ambiente. Luego dice que si se está haciendo algún tipo de negocio, transacción, negocio, entonces no escribáis, porque dice Abur que a veces también los que quieren hacer disputas, deben, el que compra debe hacerlo con mucho cuidado para que no surjan después los problemas. Luego, si en caso de negocios tenéis que hacerlo a largo plazo, un negocio, entonces escribidlo. Pero tenéis que tener temor de Allah. Y tanto el que da como el que toma debe tener presente que Allah le está observando. En el Sagrado Corán, en distintas partes, en lo que en los aspectos que trata de dar y tomar, si cumpliéramos con estos aspectos, habría un ambiente de cariño y de pacificación y se podría establecer la paz en la sociedad. Hay otra ordenanza que quisiera mencionar, que había separado al hermano del hermano hace unos años, cuando se veía un cariño entre ellos, se ve orgullo y ostentación, y esto surge por no cumplir las ordenanzas de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dice:
وَعَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُجْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بِالْمَعْرُوفِ. No cojáis dinero de otros con la falsedad, ni debéis, mediante el pecado, coger dinero de la propiedad del pueblo. Es decir, no debéis coger dinero de otros, y no cojáis dinero de la propiedad pública, y luego dando sobornos no consigáis vuestros derechos para vuestro favor. Es decir, el mirar la propiedad ajena, mirar lo que tiene el de al lado, hay que librarse, aunque haya un caso, pero siempre tenemos que mirar dentro de nosotros que acaso es de verdad, esto nos corresponde a nosotros o no nos corresponde. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teniendo en cuenta esta ordenanza, es como como pueden crecer las enemistades en las familias, pueden crecer las enemistades por coger dinero que no nos corresponde, luego la paz se va de nuestras propias casas. Por lo tanto, este aspecto debemos abstenernos, y siempre debemos intentar que sea cual sea la circunstancia, que no ahuyentemos la paz, que Allah libre a los ángeles de ello y que nos guíe por los caminos de su guía. Al final, aunque no lo ha hecho Ruth, ya leo el versículo completo.
ونشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله وأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
El versículo completo, como he dicho, es el siguiente, Sura al-Baqara, el ayat 283, y dice, oh creyentes, cuando os otorguéis un préstamo entre vosotros por un periodo fijo, ponedlo por escrito y haced que un escribano lo transcriba fielmente en vuestra presencia, y ningún escribano deberá negarse a escribir porque Allah le ha enseñado. Por tanto, hacedle escribir y que dicte el que incurre en responsabilidad, y éste debe ser temeroso de Allah, su Señor, y no disminuir nada. Pero si la persona que incurre en responsabilidad es de pocos conocimientos o es débil o incapaz de dictar, haced que dicte con justicia a alguien que pueda defender sus intereses, y llamad a dos testigos entre vuestros hombres, y si no hay dos hombres disponibles, entonces a un hombre y dos mujeres que os agraden como testigos, de manera que si una de las mujeres yerra en la memoria, la otra pueda hacerla recordar. Y los testigos no deben negarse cuando son llamados, y no os sintáis molestos por tener que escribirlo, sea pequeño o grande, junto con la fecha fijada para la devolución. Esto es más justo a los ojos de Allah y hace que el testimonio sea más seguro y os evite probablemente las dudas. Por tanto, no dejéis de escribirlo, salvo que se trate de mercancías que entregáis o recibís en propia mano, en cuyo caso no pecáis si no lo escribís. Y tened testigos cuando ejerzáis la venta entre vosotros, y no permitáis que se perjudique al escribano o testigo, pues si lo hacéis, ciertamente incurriréis en desobediencia por vuestra parte, y temed a Allah, y Allah os concede el conocimiento, y Allah conoce perfectamente todas las cosas.